Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Era previsible, algunos estaban deseando sacar del desván las pancartas, desempolvarlas y llevarlas a las calles. Las veremos en Madrid en una manifestación el próximo sábado. El no a la guerra vuelve a resurgir en estos días, espoleado por los mismos de entonces, del año 2004, y con otros tantos que han querido sumarse. Un grupo de alcaldes elegidos el pasado mes de mayo, Ada Colau, Kichi, Julio Ferreiro, el de La Coruña, se suman a decenas de rostros del mundo de la cultura, otra vez, a un nuevo no a la guerra. La iniciativa, que se denomina No en Nuestro Nombre, busca rescatar el espíritu de la repulsa de la guerra de Irak del año 2003. Salen a la calle para manifestarse contra la guerra, porque como todos ustedes saben, en España hay muchísimas personas que están a favor de que haya guerras, cuantas más mejor, que están encantados de que muera gente y de que andemos matándonos y asesinándonos los unos a los otros. Si por estos pacifistas hubiera sido, muchos de ellos hubieran preferido intercambiar el desembarco de Normandía por la diplomacia con Hitler. Bueno, los firmantes del manifiesto enumeran todo aquello a lo que se oponen. Ahora yo les voy a contar a ustedes aquello a lo que se oponen los firmantes del manifiesto y ustedes me dicen si están de acuerdo y si ustedes también se oponen o no. Por ejemplo, a que ustedes se oponen a los recortes de los derechos sociales, a que se oponen también a las libertades fundamentales, a que se oponen ustedes, señores oyentes, a la xenofobia institucional, a los bombardeos indiscriminados, al odio fanático, a que se oponen también al terror, a que se oponen a la intolerancia, a que se oponen, por supuesto, como no, al terrorismo. Bueno, claro que sí. Bueno, nosotros también nos oponemos a todo eso, ¿quién no? Pero claro, en el manifiesto se echa de menos una alternativa. Que nos cuenten cuál es su plan, cuál es su respuesta, cuál es la solución que aportan ellos a este problema, porque parecen conocerlo y no nos lo quieren contar. Que tengan la bondad de decirnos cómo ellos acabarían con esta barbarie del Estado Islámico. Memoria frágil, muy frágil, la de los abajo firmantes en cuyos ayuntamientos solo se han reclamado minutos de silencio preventivos para las víctimas de Siria después de los bombardeos, no de Rusia, qué curioso, sino de Francia. Son todos estos los mismos que cuando se hablaba de injusticia y opresión en el mundo te hablaban rápidamente de los ciudadanos de Gaza, olvidándose de que al mismo tiempo y no muy lejos de allí, otros palestinos eran asesinados a miles por un dictador sirio. Pero a estos pobrecitos nadie les hacía ni caso. Víctimas todas estas que estuvieron huérfanas de minutos de silencio en muchos ayuntamientos de España. Son estos mismos los que no han movido ni una pestaña a la hora de convocar manifestaciones para protestar por las miles de víctimas que el Estado Islámico ha dejado en Irak y en Siria en los últimos años. Personas que han muerto, lo recordamos, asesinadas a tiros en la calle, puestas en fila, fusiladas en zanjas, personas degolladas, quemadas vivas, colgadas, mujeres violadas o utilizadas como meros objetos sexuales. Miles de inocentes que, siendo musulmanes, han muerto por no serlo tanto como exigía este grupo terrorista. Tampoco para estas víctimas ha habido minutos de silencio, ni mucho menos recogimiento. Son estos mismos los que no han guardado ni un segundo de silencio por los 200 niños sirios que la semana pasada fueron fusilados por el Estado Islámico porque no quisieron sumarse a sus filas. Es una trampa infame pretender equiparar la guerra de Irak del año 2003, como se está haciendo hoy, con esta otra guerra que cumple con la legalidad internacional y que libran desde hace 2 años Irak y Siria contra un movimiento genocida que asesina en masa a sus pueblos. Y es una trampa todavía peor intentar demonizar a Francia o a quienes quieren defenderse y defendernos, equiparándolos con un terrorismo, insisto, genocida que amenaza diaria nuestras vidas.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Es fundamental la lealtad entre partidos políticos y el mayor error que podíamos cometer en la lucha contra el terrorismo sería que hubiera diferencias entre nosotros.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Mensaje claro, muy claro, del presidente Mariano Rajoy después de que el Partido Socialista haya dejado la puerta abierta a manifestarse junto a los del no a la guerra, que ahora se reinventan. Meritxell Batet es la secretaria de Estudios y Programas.
Creo que se deben dar cuando toque, es decir, cuando se produzcan hechos que nos interpelen como sociedad y que nos llamen a manifestarnos contra algo. No es en estos momentos precisamente el punto en el que estamos.
Luego les vamos a contar el ejercicio de equilibrismo en el cual se encuentra el Partido Socialista, que apoya a Francia y negociarían con el asunto de los bombardeos siempre y cuando nos envíen tropas al terreno, no a la manifestación. Sí, de algunas formas, el Partido Socialista juega efectivamente a esto, al equilibrismo, y Podemos espera que se pongan de su lado. Pablo Iglesias.
Estoy convencido, en cualquier caso, que habrá una representación de los sindicatos y de sectores de la sociedad civil. Y creo que sería bueno que vinieran también representantes de otros partidos políticos. Creo que en un momento como este las ideas y las banderas electorales se deben dejar a un lado.
Para el Partido Popular está muy claro que algunos buscan rédito político con este asunto y por ello les acusa de estar haciendo partidismo impulsando el mensaje buenista. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación.
Ese buenismo retrógrado de la izquierda que no acaba de enterarse de que aquí hay buenos y malos, aquí hay enemigos y aliados y aquí hay asesinos y víctimas. Ese complejo de intentar buscar causalidad al terrorismo es algo que se tienen que hacer mirar.
Y en medio de este debate, las palabras del embajador francés en España. En Espejo Público en Antena 3, Yves Saint-Just reconocía que no han pedido más a nuestro país porque las elecciones generales están ya casi aquí al lado.
Una de las razones por las cuales precisamente no se hizo inmediatamente un pedido así es que sabemos muy bien que el país está en campaña y que no debemos entrar en estos debates.
Este es uno de los frentes que vamos a tratar en este informativo y además el otro. Victimismo desmedido en Cataluña, donde Artur Mas acusa directamente al Estado central de estar aplicando de manera encubierta el artículo 155.
Hi ha agressions verbals, hi ha agressions psicològiques i també hi ha agressions institucionals. Y el que practica en aquest moment el govern espanyol...
Artur Mas, agresiones verbales, psicológicas, agresiones institucionales, y lo dice el mismo día en el que Rajoy ha garantizado que tendrán financiación y después de llegar a decir a los farmacéuticos que tendrán que poner una vela si quieren cobrar. A esto precisamente contestaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Lo que el gobierno está haciendo es habilitar el pago de esa factura. Y no hay que ponerles velas a nadie. Lo que hay que ponerle es las facturas en la configuración de esa red de facturas electrónicas. Mire qué sencillo es, ¿no?
Y polémica también en Madrid, porque la alcaldesa Manuela Carmena reconoce en el libro de Maruja Torres que no se presentaría a la reelección, o no se presentaría alcaldesa si pudiera volver atrás. Dice que está desbordada. En su defensa ha salido hoy su equipo e incluso el propio Pablo Iglesias, que niega la mayor. Para el PP la receta, su cansancio, es clara. Percival Manglano.
Si Manuela Carmena no es feliz como alcaldesa de Madrid, lo que debería hacer es presentarse una moción de censura a sí misma. Se puede entender que Carmena no sea feliz en su puesto, y es que ella creía que ser alcaldesa consistía en dar charlas, en dar abrazos, y resulta que ser alcaldesa implica tomar decisiones muy difíciles.
Y en el exterior contaremos con todo lujo de detalles la enorme tensión que se vive hoy en Oriente Medio entre Turquía y Rusia, cuenta del derribo de un cazabombardero ruso por parte de Ankara. Asegura Turquía que invadió su espacio aéreo y no contestó a sus advertencias. Mientras tanto, Moscú, esta es la otra versión, dice que los radares le sitúan en todo momento en territorio sirio. Los embajadores de la OTAN se van a reunir hoy mismo para abordar lo sucedido, mientras uno de los pilotos está muerto y el otro por los rebeldes contrarios al dictador. El dictador Bashar al-Assad.
Es noticia.
Martes 24 de noviembre, la jornada nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Supremo anula las condenas de 5 de los 7 miembros de Segui juzgados por pertenencia a organización terrorista. El alto tribunal ha aplicado este caso la jurisprudencia que exige una militancia activa y no la mera afiliación.
España va a ser el cuarto país de la Unión Europea en el que más va a aumentar la inversión en 2016. Lo dice el Instituto de Estudios Económicos, que espera un incremento del 5,4%, aunque es menor que el alza del 6,3% que se esperaba para este año.
El Tesoro ha colocado 2.340 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, no solo de nuevo a tipos negativos, sino además ofreciendo los intereses más rentables para el organismo de toda la serie histórica.
En el exterior, al menos 5 guardias han muerto y otras 16 personas han resultado heridas después de la explosión de un coche bomba en un puesto de control al este de Trípoli, en Libia. De momento, nadie ha reivindicado ese atentado.
Y además, en Turquía, mueren policía y 13 soldados han resultado heridos en varios ataques de los terroristas del PKK en distintos puntos del país tras la ruptura del alto el fuego.
Y en cuanto al tiempo, hace bastante frío, lo estarán notando muchos de ustedes. 6 provincias en alerta por frío y por olas. Por frío, Barcelona, Granada, Huesca, Lérida y Gerona, donde se pueden registrar mínimas de 2 grados por debajo de cero. Por olas, atención en Menorca, allí hay lluvia y cae con bastante intensidad también, además de que hace bastante frío. Hoy se han sufrido heladas en los Pirineos y va a soplar el viento con mucha fuerza en Galicia y en la costa cantábrica. La cota de nieve en torno a los 1.000 metros en la península, en los 800 metros solamente en las Islas Baleares.
Es noticia. Es radio.
Y a partir de las 3 menos 10, el deporte. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Vuelve la Liga de Campeones con una jornada vibrante y clave para el futuro de equipos españoles. Por ejemplo, para el Barcelona, que recibe a la Roma con un punto, será primero de grupo. El Valencia juega a las 6 en San Petersburgo y no puede perder ante el Zenit si no quiere complicarse la clasificación. Nuno habla del partido.
Lo que me obliga después de cualquier partido es lo mismo, trabajar, centrarme, analizar y enfocarme en el siguiente partido.
Mañana turno para el Madrid, que está a punto de llegar a Ucrania, donde mañana juega ante el Shakhtar. El equipo ha llegado sin Marcelo y Ramos, y con ecos todavía de la rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez.
Y quiero comunicarles que el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza.
Ratificó el presidente a Rafa Benítez mañana ante el Shakhtar, el domingo en Eibar, partidos importantes para el técnico. Y el Atlético recibe al Galatasaray, fuertes medidas de seguridad para ese partido. Y turno también para el Sevilla, que mañana apura sus últimas opciones de clasificación en Alemania ante el Gladbach.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Titular de portada hasta ahora en Libertad Digital: Turquía derriba un caza ruso en Siria. Vamos a comenzar precisamente por ahí.
Es noticia. Es radio.
Cada vez que miro la cantidad de médicos que puedo elegir con Aegon, se me disparan las pulsaciones. ¿Es grave, doctor?
No, es fácil emocionarse teniendo más de 30.000 médicos a su disposición por solo 39,95 euros al mes sin copago.
Contrata ahora el seguro de salud Aegon y llévate el seguro dental gratis para toda la vida. Llama gratis al 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Vamos a comenzar con lo que está sucediendo en París. La policía francesa ha encontrado en la basura, en el barrio de Montrouge, en el sur de esta ciudad, un material similar a lo que podría ser un cinturón explosivo. Está en marcha un análisis para determinar la presencia de peróxido de acetona, una sustancia contenida en los cinturones de explosivos de los terroristas suicidas. Hay que decir que el teléfono de Salah Abdeslam, el yihadista huido y al que se sigue buscando, habría sido localizado cerca de Montrouge, en Châtillon, el pasado viernes, justo después de los ataques. Parece que se trata, han dicho los cuerpos y fuerzas de seguridad, los investigadores, que se trata de un cinturón de explosivos. Tal y como les contamos ayer, las autoridades creen que Abdeslam no quiso activar su cinturón de explosivos, a diferencia de los otros 7 terroristas que sí lo hicieron, razón por la cual también estaría perseguido por el Estado Islámico. Sin pistas sobre este terrorista, al que en las fuerzas de seguridad en Francia han denominado el octavo pasajero. Bueno, y tenemos que contarles la crisis diplomática enorme. Ya verán cómo hay un problema internacional serio con esto. Turquía ha derribado un cazabombardero ruso cerca de la frontera con Siria después de haber constatado que esta aeronave había violado su espacio aéreo. Dicen los turcos que lo habían constatado. Claro, las Fuerzas Armadas turcas aseguran que el avión fue avisado hasta 10 veces en 5 minutos de que se encontraba sobrevolando territorio de Turquía. Y aquí encontramos las versiones contradictorias. Rusia, en cambio, dice que el Sukhoi 24 fue derribado por una batería terrestre y Turquía, que fueron sus F-16 los que derribaron el avión ruso. En todo caso, Rusia insiste, ese avión no voló en ningún momento sobre territorio turco. Verónica Jorro.
La polémica está servida. Ankara asegura que advirtió hasta en 10 ocasiones en el lapso de 5 minutos a un avión de combate no identificado que estaba violando el espacio aéreo turco. Rusia, por otro lado, asegura que durante el vuelo el avión permaneció todo el tiempo sobre territorio sirio y que ha quedado registrado en los radares. Sobre los pilotos, varias agencias apuntan a que pudieron eyectarse de la cabina, pero uno habría muerto y el otro, según el canal CNN Turk, estaría herido y en manos de las fuerzas turcomanas de Siria. Desde el Kremlin, aunque se ha calificado de incidente muy grave lo sucedido, se ha optado por la cautela hasta tener muy claras las circunstancias en las que se han producido los hechos. El portavoz del gobierno ruso dice que hasta el momento no han escuchado el motivo del siniestro del avión por parte de su Ministerio de Defensa, aunque este sí que ha dejado claro que el aparato estaba en el espacio aéreo sirio sobre el territorio de Siria. Según el presidente Vladimir Putin, se trata de una puñalada por la espalda efectuada, dice, por cómplices de los terroristas, y ha advertido que habrá graves consecuencias. Por otro lado, el Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano decisorio de la OTAN, compuesto por los embajadores de los 28 aliados, se reúne esta tarde a petición de Turquía para que este país dé información sobre el derribo del caza ruso.
Gracias, Verónica. A partir de las 2:30 de la tarde analizaremos las consecuencias que tiene esta acción militar en un entorno tan problemático, tan complejo como Oriente Medio, en donde de momento España no actúa más allá del entrenamiento de tropas en Irak. Por eso son interesantes las declaraciones del embajador de Francia en nuestro país. Yves Saint-Just ha confirmado hoy que el gobierno francés todavía no ha realizado ninguna petición de ayuda al español, pero ha dicho que lo va a hacer antes de las elecciones del 20 de diciembre, que va a haber contactos bilaterales, pero que son conscientes en el país vecino de que por delante tenemos una campaña electoral.
Una de las razones por las cuales precisamente no se hizo inmediatamente un pedido así es que sabemos muy bien que el país está en campaña y que no debemos...
De momento el gobierno sigue sin manifestar su posición. Mariano Rajoy ha dicho que España estará con los aliados y consciente de que muchos empiezan ya a utilizar los atentados de París y la intervención en Siria para hacer lucha partidista, hoy pedía a las fuerzas políticas en España unidad.
Es fundamental la lealtad entre partidos políticos y el mayor error que podíamos cometer en la lucha contra el terrorismo sería que hubiera diferencias entre nosotros. Yo desde luego garantizo...
Y ahora explicamos por qué dice esto Mariano Rajoy. Ayer pudimos ver un nuevo vídeo del Estado Islámico en el que uno de sus matarifes advertía a los franceses de que si no querían nuevos ataques tendrían que presionar a su gobierno para que cesasen los ataques contra el Estado Islámico. En esa advertencia ponía como ejemplo a los españoles que en 2004 presionaron para sacar a las tropas de Irak. Recuerdan ustedes quiénes, ¿verdad? Bueno, pues ya están aquí de nuevo. La izquierda firma un manifiesto contra el Estado Islámico, pero también contra los bombardeos sobre la población civil Siria, no a la guerra, van a salir a la calle, va a ser el próximo sábado, y con el recuerdo de lo sucedido en el año 2004, hoy el Partido Popular se muestra tajante sobre este asunto. Paloma Cuevas.
De irresponsable ha tildado Pablo Casado esta convocatoria. El vicesecretario de Comunicación del PP lamenta la postura que mantiene la izquierda.
Ese buenismo retrógrado de la izquierda que no acaba de enterarse de que aquí hay buenos y malos, aquí hay enemigos y aliados, y aquí hay asesinos y víctimas. Yo creo que ese complejo de intentar buscar causalidad al terrorismo es algo que se tienen que hacer mirar.
Poco después, Casado se refería concretamente a las declaraciones de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tras los atentados de París del pasado 13 de noviembre, abogando por el diálogo.
No sé si dijo que había que tener menos armas y más diálogo o algo así. Entonces, claro, ¿con quién vas a dialogar? ¿Con quien decapita a tus compatriotas? ¿Con quien quema vivo a cristianos en jaulas? ¿Con quien crucifica a niños y viola a niñas y ha vendido 10.000 esclavas en lo que va de guerra en Siria? Con esos no hay que dialogar. Esos hay que derrotarles, hay que vencerles.
Casado también criticaba la gestión de la alcaldesa de Madrid. Ha dicho de ella que lo único que ha hecho es incumplir el programa electoral, hacer magdalenas o poner pancartas.
Gracias, Paloma. El Partido Socialista, es interesante la posición que ocupa hoy. Está haciendo un ejercicio de equilibrismo argumental que la verdad parece difícil de consolidar. Vamos a ver, están en el no a la guerra, pero tampoco a la manifestación del próximo sábado. Están en el apoyo a Francia, pero nada sobre los bombardeos. Están en el apoyo al gobierno, pero así de aquella manera, Mariano Rajoy. Son muchos ingredientes para una salsa que a día de hoy parece prácticamente imposible de ligar. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, el PSOE se mueve incómodo en un equilibrismo complicado en el que intenta encontrar una posición creíble entre su apoyo al gobierno en el pacto antiterrorista y el no a la guerra que enarboló en 2004. Una equidistancia que lleva a la responsable del programa, a Meritxell Batet, a defender el no a la guerra, pero simbólicamente.
El no a la guerra simbólico, digamos, creo que ahora no es el momento porque no se está planteando como estaba diciendo, pero el no a la guerra continúa siendo, formando parte de lo que nosotros defendemos.
Pero ese apoyo simbólico no les hará ir a la manifestación del sábado, irán a otra contra la violencia de género.
Respecto a otras manifestaciones o expresiones, creo que se deben dar cuando toque, es decir, cuando se produzcan hechos que nos interpelen como sociedad y que nos llamen a manifestarnos contra algo.
No a la guerra, no a la manifestación y sí a Francia, a cuyos colegas socialdemócratas no se atreven ahora a reprochar los bombardeos.
Estas son decisiones que ha tomado otro Estado, que han tomado otros gobiernos, no el gobierno de España, y ellos tienen el contexto, las circunstancias y las decisiones que son muy libres de tomar.
Y el último sí a la estrategia de Rajoy de no concretar su ayuda a Francia con este argumento.
Francia tiene el quinto ejército en importancia del mundo y, por tanto, estamos hablando de un país con una gran potencia militar. Difícilmente España le podrá prestar mucha ayuda.
Por todos estos motivos, Juan Pablo, no lo dicen, pero ni el PSOE apoyan que la ayuda a Francia no se concrete hasta después de las elecciones, 11 años después del 11M. Los socialistas huyen de una campaña centrada en la guerra.
Gracias. ¿Qué tiempo demos? Va a mandar una delegación a la manifestación del sábado y el domingo han convocado una reunión del Consejo de la Paz. a la que van a acudir destacados dirigentes de hombres que fueron tan importantes en su momento, como el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. Hoy Pablo Iglesias tampoco se ha querido olvidar de Albert Rivera. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Podemos ha convocado un encuentro para el próximo domingo por la paz y contra el terrorismo, en el que se espera que participe, entre otros, Mayor Zaragoza y Pilar Manjón.
Estoy convencido, en cualquier caso, que habrá una representación de los sindicatos y de sectores de la sociedad civil. Y creo que sería bueno que vinieran también representantes de otros partidos políticos. Creo que en un momento como este las ideas y las banderas electorales se deben dejar a un lado.
Pero antes, Juan Pablo, el sábado Iglesias ha confirmado que habrá una representación de la dirección de su partido en la manifestación por las calles de Madrid, anuncio que ha realizado esta mañana en una rueda de prensa en la que también ha aprovechado para criticar una vez más la actuación de Albert Rivera.
Creo que, por desgracia, Ciudadanos padeció un calentamiento bucal que se puede entender dadas las circunstancias, pero lo mejor ahí es reconocer los errores propios. Albert Rivera planteó el envío inmediato de tropas, algo que no pasó por la cabeza del presidente del gobierno, algo que alguien tan poco sospechoso de simpatía por Podemos como Javier Solana, el secretario general de la OTAN, definió como un error.
Y además de todo, Cataluña. El presidente Artur Mas acusa al gobierno central de estar asfixiando económicamente a la autonomía que preside. Acusa de estar aplicando de forma encubierta el artículo 155 de la Constitución al gobierno. Y hoy hemos visto a un Artur Mas distinto, un Artur Mas crecido, con un discurso mucho más vehemente. Ha elevado la voz. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con un tono altamente beligerante para vender el mismo mensaje victimista de siempre, que Cataluña está siendo castigada.
Y agresiones verbales.
Hay agresiones verbales, y agresiones psicológicas. Y también agresiones institucionales, dice, y lo que está haciendo ahora el gobierno del PP, el gobierno del Estado, es una agresión institucional.
Cataluña es una agresión institucional.
Y mira, la Unión Europea, la que le pide que tome partido en esta situación, porque en un Estado miembro, como es España, dice, se está produciendo una agresión en un Parlamento elegido democráticamente, únicamente, dice, por manifestar sus ideas de manera pacífica.
Ideas y proyectos políticos por la vía pacífica.
Recurriendo a la Fiscalía del Estado, imponiendo condiciones, ha dicho, humillantes para recibir la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico. Cataluña está señalada por el dedo acusador del ministro Montoro, a quien responsabiliza Artur Mas del impago a las farmacias.
El flash son préstamos
que se deben devolver, y si estos préstamos no llegan, nosotros no podremos pagar. No tenemos una maquinita para fabricar dinero, dice Artur Mas. Sobre esos 1.300 millones de euros injustificados, niega haberlos escondido. Dice que es parte de la herencia del tripartito, que han sido invertidos en prisiones y carreteras, y acaba con otra amenaza.
Al ministro Montoro.
Montoro está jugando con fuego y se acabará quemando.
300 millones de euros. Y escremará.
Bueno, pues nada, el gobierno de Artur Mas, como les contamos ayer, le pide a los farmacéuticos que pongan una vela y recen para poder cobrar. Los empresarios de las farmacias catalanas alertan de que están en riesgo las pagas extraordinarias del mes de diciembre porque no pueden pagar directamente a sus trabajadores. 330 millones de euros es una cifra gigantesca. Y en este sentido cabe preguntarse si los diputados de Juntos por el Sí siguen cobrando. ¿Y por qué los farmacéuticos no pueden cobrar el dinero que les adeuda una entidad como el gobierno catalán? Rocío Regidor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro Montoro ha respondido a las palabras de Mas, reitera que no va a permitir que el gobierno de Cataluña destine un solo euro del FLA a políticas independentistas. Dice que desde Cataluña se está haciendo todo lo posible para no pagar.
Lo que está haciendo la Generalitat es poner trabas para que se pague, o sea, eso es lo que está haciendo. Pero sí, lo que debe hacer es dejarse de tantas declaraciones públicas, dejarse de tantas cosas, cumplir las condiciones, y de ahí iremos valorando.
Montoro pide a Mas que se deje de ataques, de frases hechas y que se dedique a pagar de una vez las facturas pendientes. En ellos también, a las farmacias, como decíamos.
Lo que el gobierno está haciendo es habilitar el pago de esa factura. Y no hay que ponerles velas a nadie. Lo que hay que ponerle es las facturas en la configuración de esa red de facturas electrónicas. Mire qué sencillo es, ¿no?
Explica el ministro que Hacienda ha abierto un canal directo para que los funcionarios catalanes que estén amparados por las continuas peticiones del gobierno de Mas a cometer ilegalidades.
Y sobre este asunto ha hablado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Van a cobrar porque tienen derecho a hacerlo, pero van a cobrar a pesar de la inoperancia de quienes han gobernado en los últimos tiempos, y van a cobrar porque España es un país solidario y en algunos momentos se ayuda a uno y en otros se ayuda a otro.
La crónica de tribunales nos deja además una noticia que nos llega del Tribunal Supremo. Se anulan las condenas de 5 de 7 miembros de la formación proetarra ilegalizada Segui que fueron juzgados por la Audiencia Nacional. El alto tribunal entiende que en 5 de las 7 condenas revisadas no se ha probado una militancia activa en la organización terrorista ETA. Fernando Lorente.
El alto tribunal considera que no se ha demostrado la militancia activa ni la participación en episodios de violencia callejera de 5 de los jóvenes condenados. La jurisprudencia determina que sean absueltos, puesto que no se puede apreciar delito por la mera afiliación. Sobre todos estos integrantes de la rama juvenil de ETA pesaban penas de 6 años de cárcel desde que la audiencia los juzgara por pertenencia a la organización terrorista. Para los miembros restantes, Ainhoa Villaverde e Ivonne Esteban, el Supremo aplica el renovado Código Penal y rebaja la condena al considerar que los delitos cometidos son textualmente de menor gravedad, con lo que fija sus penas en 2 años. Tras esta decisión, los 7 jóvenes han quedado en libertad. De los 28 acusados en el caso Segui, la Audiencia Nacional ya absolvió en su sentencia a otros 21. La organización fue legalizada en 2002 y disuelta por sus propios integrantes en el año 2012.
Gracias, Fernando. Sony 25, titular de portada hasta ahora en Libertad Digital, y son espectaculares, impresionantes las fotografías de los 3 momentos de la caída del avión, que ha sido recogido y grabado en vídeo por alguien que ha grabado uno de los momentos más tensos que vamos a vivir en los próximos días en la diplomacia. Vladimir Putin ya se ha mostrado muy, muy vehemente sobre este asunto. Y además, luego más tarde, el comentario de Federico sobre los del no a la guerra. Hace mucho que Federico no hablaba de ellos. Hoy, Federico vuelve a la carga.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Atención, ciudadano. Si tienes firmada una cláusula suelo en tu hipoteca, ahora puedes recuperar todo el dinero pagado de más en estos últimos años. Así lo ha dicho la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios cuando recuperes tu dinero.
¡Atención! ¡Solo las primeras 1.500 llamadas! Ahora los Fernández se meten en su cama. Dicho así, me explico. Ahora, por la limpieza de sus alfombras, cortinas y edredones, le regalan una almohada a recoger en Nor Edredón, el placer de dormir, en Blasco de Garay 36. Los Fernández son muy amables. Llame, pida su almohada. 91-308-5000.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible, así como su caducidad. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, gas con seguridad y responsabilidad. Comunidad de Madrid.
Ocasión Plus, rematamos la feria hasta el 29 de noviembre. 750 coches con descuentos y ahorros aún mayores. No pierdas esta oportunidad única, solo queda esta semana. Ocasión Plus, estamos en Las Rozas, Getafe, Rivas y Collado Villalba, y también en ocasiónplus.com.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda Más, 901 21 21 21.
Soy Teresa de la Cierva y el champú de cebolla original, el que recomiendo porque sé que funciona, se llama Nuguela Anzulé. Ojo, que no te den otro.
Nuguela Anzulé, consíguelo ya en farmacias, para farmacias y herbolarios.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions de Clínica Menorca verás crecer tu calificación sexual a triple A. Activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama al 91-328-0603. Lo último en medicina sexual. 91-328-0603.
Sencillo. Comprar mobiliario, un atraso. Alquilar, un gasto deducible. Un tiempo nuevo para una circunstancia distinta. Invertir en mobiliario es pasado. Alquilar es presente. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. Descúbrelo en mercaoficina.es.
Toma la alternativa. El vino de toro está de moda.
elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un Toro.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace una hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este martes 24 de noviembre de 2015, resumiendo así para que ustedes tengan con trazo grueso, pero alguna idea de lo que estamos hablando, si se incorporan a esta hora a la sintonía de los informativos de radio, lo de Cataluña, las farmacias, el fondo de liquidez y la deuda millonaria, la situación. Sobre este asunto queda más o menos así. El gobierno central promete que los farmacéuticos en Cataluña van a cobrar. El gobierno de Cataluña lo pone en duda y protesta con un enfado monumental porque ahora el Ejecutivo Central va a vigilar en qué gastan los fondos del rescate autonómico. ¿Van para las farmacias? No, van para muchas otras cosas. Los farmacéuticos piden dejar de ser utilizados en toda esta situación. Quieren cobrar y advierten del peligro de dejar de pagar nóminas esta Navidad. Y, por supuesto, no les han caído nada bien las expresiones, como la de que pongan velas a su patrona para cobrar, como les dijeron ayer desde el gobierno catalán y como pudieron escuchar ayer en este informativo. Y a todo esto, ¿y los pacientes y los usuarios de las farmacias? ¿En qué situación quedan millones de catalanes? Enseguida hablamos con la defensora del paciente, que quiere llevar a Artur Mas a los tribunales por toda esta larga situación de impagos y de despropósitos. El otro gran asunto del día, el no a la guerra, segunda parte. Enseguida lo van a analizar aquí, lo van a escuchar con Federico Jiménez Los Santos. Ya saben que la izquierda mediática, los Bardem, Wyoming y compañía, han sacado un nuevo manifiesto y parece que los que en su día fueron de la ceja, hoy lo son de la coleta, porque es Pablo Iglesias y sus alcaldes populistas los que se convierten en referente de esas manifestaciones que ya anuncian para el próximo fin de semana. ¿El argumento cuál es? Bueno, pues que según ellos, un atentado terrorista es lo mismo que una acción militar contra quien lleva a cabo esos atentados terroristas. Y por supuesto no podía faltar las menciones a Aznar, a la guerra de Irak y el trío de las Azores, en el que por cierto no estaba Francia, por si alguno se ha olvidado de esto. Vamos a dedicar unos minutos también enseguida a buscar diferencias y similitudes entre aquella situación del año 2003 y la actual. Obviamente nada es casualidad, ni lo del no a la guerra, ni tampoco lo de la firmeza del gobierno para controlar ahora, después de tanto tiempo, lo que hace Cataluña con el rescate que pagamos todos los españoles. Todo se encamina ya a la puesta en escena electoral, a la campaña. Por cierto, un inciso. En el Partido Popular niegan que vayan a esconder a Aznar, pero tampoco saben, o eso dicen, si estará en algún mitin. Ahora que vuelve la sombra de Irak, habrá que estar atentos a lo que pase. Lo que sí aseguran los populares es que Rajoy, el presidente del gobierno, estará en algún debate electoral, pero no sabemos ni el cómo, ni el cuándo, ni el por supuesto contra quién. De cara a las elecciones, además, hoy hay noticia, esto no se lo pueden perder, en listas electorales. Ya han quedado oficialmente aprobadas las candidaturas definitivas que hoy publica el Boletín Oficial del Estado y que tiene además cambios de última hora. Algunos son realmente llamativos, Javier López Tofiño.
Sí, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y UPyD se presentan en todas las provincias, pero también lo hacen otras formaciones que están fuera del Congreso a día de hoy, como Vox, el Partido Animalista y Recortes Cero. En total son 1.286 candidaturas en las que ha habido algunos cambios de última hora, por ejemplo, la baja de la atleta Marta Domínguez como candidata a diputada del PP tras su sanción por dopaje. En cuanto a las listas anuladas, la mayoría lo son por no haber logrado los avales necesarios. Por ejemplo, el polémico abogado Rodríguez Menéndez, que intentaba convertirse en político después de sus problemas judiciales. Otras listas han quedado fuera porque no incluían el número suficiente de mujeres que exige la ley de paridad. Uno de los rechazos más llamativos queda fuera la candidatura del PUEDE, Partido Unionista Estado de España. Intentó que la Junta Electoral retirase todas las papeletas que conjugasen el verbo poder para apartar así, sin éxito, a Podemos. Por el contrario, sí que han conseguido su objetivo partidos tan peculiares como el Nosotros y Tú, que pretende acabar con autonomía, Senado, Diputaciones, Tribunal Constitucional, todas las instituciones de este tipo, y también ha conseguido presentarse el llamado Partido Más, siglas de muerte al sistema. Su fundador y candidato es conocido como el Lobo de la Alberca y aboga porque los diputados consuman estupefacientes para discutir mejor, dice, en el Congreso.
Como si no hubiésemos visto ya suficientes numeritos últimamente en el hemiciclo, lo que hacía falta. Bueno, por cierto, en el Congreso de los Diputados, que ahora está disuelto por las elecciones, sí que se va a reunir la semana que viene a la Diputación Permanente. Eso sí, no habrá sobre la mesa ningún debate para una intervención militar española contra el Estado Islámico.
Es noticia.
Y no habrá nada al respecto porque incluso Francia reconoce que no ha querido pedir ayuda al ejército español por la cercanía de las elecciones. El embajador Galo en España en declaraciones a Antena 3.
Una de las razones por las cuales precisamente no se hizo inmediatamente un pedido así es que sabemos muy bien que el país está en campaña.
Antes incluso de que España anuncie cualquier acción militar, la izquierda intenta sacar partido, sacar rédito y pescar en aguas revueltas. Podemos apoya el nuevo manifiesto del No a la Guerra y la manifestación del sábado, Pablo Iglesias.
Y creo que sería bueno que vinieran también representantes de otros partidos políticos. Creo que en un momento como este las ideas y las banderas electorales se deben dejar a un lado.
El Partido Socialista, entre dos aguas, no quiere militares españoles bombardeando al ISIS, pero tampoco manifestaciones, Meritxell Batet.
Creo que no es en estos momentos precisamente el punto en el que estamos.
Contra todos ellos el PP, que les acusa de falta de lealtad. Pablo Casado.
Ese buenismo retrógrado de la izquierda que no acaba de enterarse de que aquí hay buenos y malos y aquí hay asesinos y víctimas.
Y además, vuelve al primer plano Artur Mas, eso de tener que justificar en qué gasta el dinero del rescate del Fondo de Liquidez Autonómico le ha indignado.
El flash son préstamos que se deben devolver. Si estos préstamos llegan, nosotros podremos pagar. Y si no llegan, como no tenemos una maquinita para fabricar dinero, no podremos pagar.
No pueden pagar.
Pero si los catalanes están en la maquinita de pagar dinero, eso es lo que quieren, acuñar su propia moneda. Bueno, ante el enfado del regidor catalán, dice Mariano Rajoy que las farmacias sí que van a cobrar.
Van a cobrar porque tienen derecho a hacerlo, pero van a cobrar a pesar de la inoperancia de quienes han gobernado en los últimos tiempos.
2:36 de la tarde, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y comenzamos en Madrid con la tristeza de la alcaldesa Manuela Carmena. Eso admitió el pasado verano la regidora. Ahora sus frases han sido publicadas en un libro y la propia Carmena se corrige a sí misma. Está feliz, asegura, como regidora de la capital. Ana Borges.
Manuela Carmena asegura en el libro, a modo de reflexiones firmado por la escritora Maruja Torres, que si pudiera rebobinar lo haría y mantendría su no inicial a presentarse alcaldesa. Una infelicidad sobre la que ha opinado el concejal popular Percival Manglano.
Si Manuela Carmena no es feliz como alcaldesa de Madrid, lo que debería hacer es presentarse una moción de censura a sí misma.
Y en su defensa ha salido, como no, quien la sostiene con sus votos en la alcaldía, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié.
Respeto sus reflexiones, también me alegro mucho de que en este momento se sienta más feliz.
Y también quien la animó a ocupar el puesto de alcaldesa, el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
La vi radiante, con muchas ganas, ya les gustaría a algunos que estuviera cansada.
Carmena, por su parte, asegura que fueron declaraciones hechas en verano y que ahora se ve con muchas ganas.
No dejamos Madrid. El número 2 de Ciudadanos en la región explica por qué ejerció como abogado sin haber estado habilitado para ello. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Aunque fuentes oficiales niegan vinculación, eso habría provocado la cancelación de la visita que Albert Rivera tenía previsto este mismo martes a la Asamblea de Madrid. Una cancelación que se produce bajo la excusa de tener que preparar varias entrevistas y debates. Esta misma noche el líder de Ciudadanos acude al Hormiguero. César Zafra, el número 2 de Ignacio Aguado, ha dado explicaciones sobre las informaciones de Infolibre, que asegura que falsificó su currículum. Asegura Zafra que se vio obligado a trabajar sin contrato en un bufete de abogados.
He trabajado en un despacho de abogados, yo mismo ahora mismo lo reconozco, durante ese tiempo estuve trabajando sin contrato. Es una situación que obviamente no era agradable, pero por desgracia la situación no era la que todos nos hubiese gustado que fuera y obviamente pues no pudieron hacerme un contrato. Yo entendí que la situación era complicada y esperaba que eso cambiase. Pues esa es la razón por la cual seguí en ese despacho. Pero en cualquier caso, lo que quería dejar claro es que en ningún momento he cometido ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad.
El propio César Zafra, portavoz adjunto del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha restado importancia al plantón de Rivera. Asegura que varias veces han tenido que cancelar la visita del presidente de Ciudadanos, que sí ha visitado otros parlamentos como el andaluz, el extremeño o el de Murcia.
Y en Galicia la justicia deja en su lugar una cruz que pedían retirar a asociaciones antifranquistas, Maite Garrido.
El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurso de amparo promovido por la Asociación Viguesa por la Memoria Histórica del 36 contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que revoca una resolución anterior y permite al Ayuntamiento de Vigo mantener en el castro una cruz, considerada símbolo franquista por esta asociación. Tal y como consta en la resolución, el Tribunal Constitucional no admite el recurso de amparo al entender que hay inexistencia de violación de ninguno de los derechos fundamentales que tutela. Por ello, el Tribunal Constitucional ha decretado que en caso de que el Ministerio Fiscal no interponga recurso de súplica dentro del plazo legal, se archivarán las actuaciones iniciadas por la Asociación Viguesa sin más trámite.
Vamos con otros titulares interesantes del día en nuestro país, Javier.
La OCDE critica la falta de evaluaciones periódicas a los profesores en España, como ocurre en la mayoría de los países miembros. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, los docentes españoles solo se someten a pruebas de nivel para conseguir su puesto de trabajo y no para evolucionar en él. En tribunales, el Supremo ha anulado hoy las condenas que había impuesto la Audiencia Nacional a 5 miembros de la filial juvenil de ETA, Segui. Dice ahora el Supremo que no se puede comprobar su pertenencia activa a la organización terrorista y la participación de estos 5 jóvenes en actos de terrorismo callejero. Además, ha rebajado la pena a otros 2 condenados. Y hoy también es noticia la suspensión de un partido de equipos infantiles en Cádiz por insultos racistas. Los equipos aseguran que van a trabajar para que la persona que ha realizado esos insultos xenófobos sea castigada.
Y en cuanto al tiempo, alertas por frío que se concentran en Cataluña, Aragón y Granada, además viento fuerte en Pirineos, Galicia y el Cantábrico. Cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte que se van a extender mañana también hacia Castilla y León. Las temperaturas suben ligeramente durante el día y van a recuperar también algún que otro grado mañana miércoles. Bueno, pues estos son los titulares, las noticias más destacadas del día. El análisis queda en manos de Federico Jiménez Los Santos. Hoy el no a la guerra ha vuelto y además lo hace en precampaña. Todo tuyo, Federico.
Atención, atención, los ejércitos de los Bardem quieren tomar de nuevo las calles. ¿Qué quiere el ejército de los Bardem? Quiere una guerra. ¿Por qué? Porque como se presentan a las elecciones, no sé si van con izquierda hundida, izquierda recuperada, Podemos, Robemos, Nepotemos, Potemos, no sé muy bien lo que quieren. Pero ¿qué hacen un grupo de titiriteros ya de la tercera edad si no se manifiestan contra la guerra? ¿Y contra qué guerra se manifiestan los Bardem y compañía, dirán ustedes? Por edad, puede ser contra la Primera Guerra Mundial o tal vez contra la Segunda. ¿Estuvo mal hacer la guerra a los nazis? ¿Estuvo mal? O sea, lo de Casablanca está mal, ¿no? Porque en Casablanca lo que tenía es que seguir cantando los nazis y que nadie cantara la Marsellesa. ¿Estuvo mal? Hay guerras y guerras. Si en España no hubiera habido la guerra de la Reconquista, después de la guerra que nos hicieron los islamistas para acabar con el Estado cristiano, hispano y visigodo, pues hoy llevaríamos babuchas y alguna llevaría burka y desde luego no estarían ni en el no a la guerra ni en el sí a la guerra, sencillamente no estarían, estarían por ahí haciendo cuscús. Pero, ¿qué es lo que pasa? La izquierda española es tan lamentable, es tan ridícula, es tan siniestra, que es que llegan unas elecciones y tienen que inventarse una guerra para ver si así la gente vota sin ver su programa electoral. Porque imagínense que la gente vota viendo lo que hace Carmena en Madrid, lo que hace Ada Colau en Barcelona, lo que hace Erquichi en Cádiz. Es que cuando gobiernan, desgobiernan. Cuando gobiernan, atracan. Cuando gobiernan, arruinan a los países, empezando por sus libertades. Así que aquí tenemos de nuevo a la brigada entusiasta de la tercera edad belicista, porque encima son amigos de Cuba, amigos de Venezuela, amigos del Islam, amigos de todo lo que no sea Occidente. Y dicen no a la guerra. ¿A qué guerra? A la de Cuba, supongo.
Un instante, seguimos hablando de los argumentos de Podemos y la izquierda mediática. ¿Se parecían algo Irak en 2003 con Siria en 2015? Y analizamos también cómo están las cosas en Oriente Medio.
Estás escuchando Es Radio. Ediciones y Escultura Histórica y Libertad Digital presentan una excepcional obra de arte dedicada a nuestra santa más universal, el Éxtasis de Santa Teresa, realizada en bronce de la más alta calidad. Ahora, por ser oyente de Es Radio, podrá adquirir esta fantástica escultura pagándola en cómodas cuotas y sin intereses. Llame ahora al 91-316-2242 y reserve su ejemplar. 91-316-2242 o entre en libertaddigital.com.
Todos sabemos lo peligrosa que es la grasa visceral. Ahora con FitMe Pro, la báscula inteligente y su Small Body Analyzer podrás saber su porcentaje de densidad ósea, índice de grasa y agua corporal, índices de BMI y BMR, con las calorías que usted necesita al día. FitMe Pro almacena los datos de hasta 10 usuarios en su aplicación para móvil o tablet. Pídela ahora mismo llamando al 902-071-700 o entrando en la tienda de libertaddigital.com. Y si eres socio del club, obtén un 5% de descuento.
Es noticia. Es radio.
Tiempo de análisis para dos frentes. Ada Colau, el Gran Wyoming, Juan Diego Boto, Alberto San Juan o José María González Kitchen, entre otros, han firmado el manifiesto en contra de la guerra que les venimos dando cuenta hoy y que, entre otras cosas, recupera la guerra de Irak, la foto de las Azores como argumentos, comparándolas con la situación actual contra el Estado Islámico. Y, por supuesto, también queremos hablar del caza que ha sido derribado esta mañana, cazabombardero ruso derribado en territorio sirio por Turquía, porque dicen los turcos que sobrevolaba espacio aéreo que no era el que le correspondía. El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que es un golpe a traición el derribo de este bombardero, que no representaba ningún tipo de amenaza para Turquía, y ha ido un paso más allá el presidente ruso, y por supuesto conviene prestar atención a sus palabras. Habla de una puñalada por la espalda efectuada de cómplices de terroristas, y el mandatario ruso ha apuntado que grandes cantidades de petróleo en poder del grupo terrorista del Estado Islámico terminan en territorio turco. De estos dos temas queremos hablar con uno de los analistas de cabecera de Libertad Digital en el ámbito militar. Don Enrique Navarro es consultor independiente y asesor en materia de defensa. Bienvenido a Noticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre el avión ruso, don Enrique, alcanzado o derribado por las fuerzas turcas, ¿cómo interpretarlo? ¿Es un incidente? ¿Hay algo más? ¿Qué es lo que se mueve detrás? ¿Cómo puede reaccionar Rusia?
Bueno, yo creo en primer lugar que hay que tener en cuenta que el escenario bélico sirio es un caos. No existe control de tráfico aéreo, no existe, diríamos, unos parámetros de operaciones de tal manera que puede haber que distintos ejércitos estén atacando el mismo objetivo sin estar coordinados, ¿no? También tienen el hecho de que los aviones van, diríamos, con los sistemas de comunicaciones apagados para no ser detectados. Entonces, que esto ocurra es más producto de las circunstancias que de una acción deliberada, ¿no?
Pero la situación que se ha generado a partir de ahora, Enrique, es bastante, bastante compleja. Se abre un escenario del todo incierto, sobre todo porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar Vladimir Putin.
Claro, el tema es que en esta guerra hay muchos intereses muy distintos, ¿no? Y aunque se ha producido una conjunción de aliados, cada uno tiene sus intereses muy diferentes en la operación y siempre salen estas fricciones propias más de los intereses estratégicos de cada uno de los países, ¿no?
¿Cuándo tiene derecho un país a derribar un avión que está sobrevolando su territorio? ¿Hay legitimidad absoluta para ello cuando un país, por ejemplo, si hay un avión que no se identifica y que sobrevuela territorio español, España tiene derecho a derribar ese avión?
Hay unos procedimientos establecidos que son claramente hay que identificar el avión, hay que entrar en comunicación con él y tiene que haber unos actos que identifiquen que ese avión va a provocar algún ataque o algún daño ofensivo. Obviamente, en este caso, el avión ruso debió rehusar reiteradamente las llamadas, pero creo sinceramente que teniendo en cuenta el escenario, no lo veo totalmente justificado que se tuviera que entrar en el derribo, ¿no?
Y hablando del no a la guerra, Enrique, militarmente en cuanto a objetivos, también sobre el terreno y el enemigo a batir, se ha venido hablando, ya se viene hablando en las últimas 24 horas, de una similitud, la que establecen los del manifiesto del nuevo no a la guerra con la guerra de Irak del año 2003 y con lo que puede suceder ahora en Siria. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos conflictos por que los oyentes de radio tengan idea de cuáles son precisamente eso, las diferencias que se establecen entre estos dos conflictos?
Bueno, en el fondo, en primer lugar, hay que tener en cuenta que ambas guerras no eran muy diferentes en cuanto a sus objetivos, que es acabar con estados que de alguna manera utilizan el terrorismo como arma contra su pueblo o contra otros pueblos. Aquí el problema que tiene la izquierda, en mi opinión, es que esta es una guerra iniciada por un presidente socialista como Hollande, francés, y no por un presidente republicano norteamericano, ¿no? Uh-huh. Aquí es cuando realmente se ven las vergüenzas de la izquierda, que en el fondo proclama el no a la guerra como una cuestión de principios. Pensemos que un país que decide poner a sus tropas al servicio de una coalición internacional para luchar contra un enemigo significa la asunción de unos valores morales y patrios que la izquierda no ha terminado de comprender. La izquierda hoy en día diría no a cualquier tipo de guerra contra cualquier tipo de enemigo porque va en su ADN, ¿no?
Cuando se habla de una operación de este tipo, Enrique, tú que sabes mucho en materia de defensa contra arsenales, contra campos de entrenamiento, de terroristas, en este caso del Estado Islámico, ¿de qué riesgos hablamos para los civiles, para los ciudadanos de la zona? Porque este es uno de los argumentos, como sabes, más esgrimidos en contra de este tipo de actuaciones.
No es fácil distinguir en un escenario, y lo hemos visto a menudo en los territorios palestinos, donde realmente las fuerzas terroristas utilizan a la población civil como escudos o como protección, ¿no? Es muy difícil discriminar, pero lo que sí sabemos es que de momento las víctimas civiles las hemos puesto los europeos, ¿no? Vamos a ver si somos capaces entre todos de darle mayor precisión a los ataques. No es fácil evitar víctimas colaterales, pero bueno, para eso está la tecnología y creo que existen medios, pero es algo inevitable. Ahora, es propio de cualquier tipo de conflicto que se produzcan estas víctimas colaterales, por mucho que se minimicen, pero eso no justifica el no actuar.
Don Enrique Navarro, consultor independiente, experto y asesor en materia de defensa, gracias por haber atendido nuestra llamada. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y abordamos también rápidamente, cómo no, el asunto de las farmacias catalanas, la deuda de 330 millones de euros por parte del gobierno catalán. Ya les hemos contado el lío político, el cruce de declaraciones. Los farmacéuticos ven peligrar las nóminas a las puertas de la Navidad. Pero además nos preguntamos por los pacientes, por los usuarios de las farmacias, por los ciudadanos en definitiva. ¿Qué pasa con ellos? Doña Carmen Flores es presidenta de la Asociación Defensor del Paciente. Bienvenidas, Noticia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y ustedes han podido recabar algunas de las quejas o problemas concretos por esta situación que se está viviendo en Cataluña?
Sí, efectivamente, porque los pacientes, los más afectados en este caso, pacientes crónicos, por ejemplo, que van a por su medicación y que la farmacia le dice que no las tiene, y no lo tiene porque no tiene para pagar ese fármaco que después le tiene que retribuir el propio gobierno catalán. Es una desvergüenza lo que está haciendo el gobierno catalán en este sentido, porque está jugando con la salud de los pacientes y está jugando también con la comida de los trabajadores farmacéuticos. Nosotros no entendemos por qué no se ha hecho algo más antes por parte de los farmacéuticos, por parte de los sindicatos, incluso de la oposición, antes de llegar a una situación tan bochornosa como decir que se pongan a rezar si quieren cobrar.
Ustedes ya han emprendido acciones legales para defender a todos esos catalanes usuarios de las farmacias.
Sí, nosotros creemos, y así se lo hemos puesto de manifiesto al fiscal jefe de Cataluña, que tiene que intervenir, y tiene que intervenir porque aquí se juega mucho, y lo que se juega es con los pacientes que no van a poder tomar sus fármacos y que quizá y seguramente va a peligrar su salud y su vida.
¿Podría la justicia determinar, por tanto, si en medio de tantos reproches y cruces de declaraciones como estamos escuchando, doña Carmen, el responsable es el gobierno catalán o el gobierno central?
No, evidentemente el gobierno catalán en este momento sabrá dónde se ha gastado ese dinero que ya se le dio para el gasto farmacéutico. Tendrá que dar explicaciones y tendrá que dar explicaciones también por qué ha hecho tantos recortes en el ámbito sanitario y dónde se ha gastado el dinero que desde luego se le dio para tener a los ciudadanos catalanes con la decencia que necesitan para su sanidad.
Doña Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, gracias por haber atendido la llamada de los informativos de Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Es noticia. Es radio.
Pero que Neymar reúne todas las condiciones para, de hecho ya es uno de los grandes, sin ninguna duda, va unido, su calidad, su ambición, su personalidad, un gran descubrimiento para nosotros, no un descubrimiento porque desde hace años ya, desde que estaba en Brasil, ya sabíamos de su potencial, pero un jugador totalmente identificado con el Barça, con los colores.
Lo que me obliga después de cualquier partido es lo mismo, trabajar, centrarme, analizar y enfocarme en el siguiente partido.
Pues Luis Enrique, con su niño mimado, que es Neymar, también, por supuesto, Luis Suárez o Messi, pero vamos, están como locos con Neymar en Barcelona, y Nuno a lo suyo, que es a mantener su puesto, porque es que lo tiene bastante complicado. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Barça y Barcelona entran en escena en la Liga de Campeones.
Sí, la verdad es que son partidos muy interesantes. Los valencianistas se juegan el pase a octavos. Si lo conseguirán, si ganan en San Petersburgo al Zenit y el Gante no gana en Lyon, pero también, por ejemplo, se pueden complicar la vida demasiado si hoy cosecha una derrota. Puede presentar el 11 de Nuno, un equipo formado por Jaume en la portería, Cancelo, Andrés Santos, Rubén Bezo y Gaya en defensa, Javi Fuego, Parejo, André Gómez en el centro del campo, con Enzo Pérez por delante y Figuli Alcácer en punta de ataque. El Zenit ha ganado los cuatro partidos, el único equipo que lo ha conseguido. Y el Barça recibe a la Roma en el Camp Nou, última hora deportiva. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Un Barcelona eufórico busca asegurarse el primer puesto del grupo ante una Roma que se juega la segunda plaza en el Camp Nou. A los de Luis Enrique les basta un punto las dos jornadas que faltan para pasar como primeros a los octavos de final. En lo deportivo, el técnico asturiano tirará de rotaciones y pondrá a Messi desde el inicio para que el argentino vaya cogiendo ritmo de competición. Con la única baja de Mascherano, con una contusión en el muslo derecho, la posible alineación azulgrana es la siguiente: Ter Stegen bajo palos, con Adriano en el lateral derecho, Vermaelen y Bartra como centrales y Mati en el carril zurdo, Busquets como ancla, como interiores Rakitic y Sergi Roberto, y arriba Messi, Luis Suárez y Neymar. La Roma llega a la Ciudad Condal como segundo del grupo con 5 puntos, uno más que el Bayer Leverkusen. Los de Rudy García necesitan la victoria para depender de sí mismos en la última jornada. Cuarto en el Calcio, en una temporada algo irregular, pero con una buena racha de una única derrota en sus últimos 9 partidos y con un plantel repleto de calidad, el conjunto romano intentará el asalto al Coliseo azulgrana con un once formado por Szczęsny en portería, Maicon, Manola, Rudiger y Digne en defensa, Tribote en la sala de máquinas con De Rossi, Pjanic y Naigolan, y arriba Iago Falque, Salah y Checo.
La verdad es que es muy interesante, gracias Alfredo, el partido hoy en el Nou Camp Barça-Roma, porque la Roma se la juega y también se la juega el Bayer Leverkusen en el otro partido del grupo a las 6 de la tarde. Bate Borisov, Bayer Leverkusen, tremendo el grupo como está, con destacado el Barcelona y luego 5 puntos la Roma, 4 Leverkusen y 3 el Bate Borisov. En los otros grupos, hoy por ejemplo, grupo G, Bayern de Múnich, Olympiacos y Arsenal, Dinamo de Zagreb, se la juegan los ingleses. Y en el grupo F, Oporto, Dinamo de Kiev y Maccabi Chelsea. Mañana turno para el Real Madrid en Ucrania. Ha viajado esta mañana el equipo blanco y ha llegado ya sobre la 1:30 del mediodía a Lviv, que es una localidad que no es Donetsk, porque no se puede jugar todavía en campo del Shakhtar. Marcelo y Ramos no están en la expedición por molestias. Marcelo lesionado, baja 2 semanas. Ramos, como nos adelantó ayer Sergio Valentín, parará un mes prácticamente hasta 2016. Esta tarde a las 6:30, rueda de prensa de Rafa Benítez. Ecos todavía de la rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez. Recordemos algunos pasajes de la comparecencia del presidente, que valió para mandar un mensaje de tranquilidad a su plantilla y a los aficionados blancos, pero que no convenció a la prensa en líneas generales. Florentino dio 2 grandes titulares, por ejemplo, campaña contra él.
Eso no tiene nada que ver con la otra pregunta que usted me dice. Si usted dice que sí creo que hay una campaña contra mí, tengo que decirle la verdad. Lo cree usted, lo creo yo y lo creen todas las personas que están aquí. Ni una palabra hemos hablado de elecciones. Hemos analizado lo que pasó el sábado, el poco tiempo que llevamos desde el punto de vista deportivo, y bueno, ante las dudas que podría haber sobre nuestro respaldo al entrenador, apoyo total, inequívoco.
También habló Florentino Pérez de los Ultrasur, por ejemplo. Dijo que evidentemente hay que acabar con ellos, como se pretendió en un principio cuando empezó en el cargo. Luego en Fútbol y Radio escucharemos más sonidos de Florentino Pérez. Pero, por ejemplo, habló de Cristiano Ronaldo. Le defendió y negó que se haya interpuesto nunca en una alineación.
Jamás me ha dicho Cristiano Ronaldo, nunca. Ni con este equipo no vamos a ganar nada, ni con este entrenador no vamos a ganar nada. Ni, ¿cuál era lo que me decía? Lo de los capitán, nada, jamás. Mire, Cristiano Ronaldo es un hombre que jamás ha dicho nada de nadie. Es un buen tío, ¿eh? Y todo lo que sacan estos días, pues eso de que si yo le quiero vender, que yo tengo reuniones que no he tenido en mi vida, y todo eso simplemente es para desestabilizar.
Una rueda de prensa donde aprovechó la ocasión jefe de deportes de Libertad Digital, Vicente Azpitarte.
3 cosas que no le gustan a Florentino Pérez como presidente del Real Madrid: tener que despedir a un entrenador a mitad de temporada, tener que fichar en invierno y que mientan sobre lo que dice o hace. Ayer aprovechó para dejar claras esas 3 circunstancias. Eso sí, la excusa era el tener que asegurar en el cargo a Rafa Benítez, por lo menos públicamente, para que los jugadores también entiendan el mensaje. Pero la realidad es que está muy molesto con las últimas informaciones que se vierten desde ciertos medios de comunicación, y por eso ayer casi toda su comparecencia se centró en esas informaciones. Lo mejor que le puede pasar al Real Madrid es que está volando, está viajando para jugar mañana frente al Shakhtar Donetsk y que se empiecen a olvidar ya tanto en la plantilla como en el entorno de lo que ocurrió el pasado sábado. El fútbol lo limpia todo y vamos a ver con el calendario que tiene por delante el Real Madrid si eso va a ser suficiente para olvidarnos de lo que pasó el pasado sábado.
Mañana turno para el Atlético ante el Galatasaray, fortísimas medidas de seguridad en ese encuentro, y para el Sevilla en Alemania ante el Borussia de Mönchengladbach. Que la Liga ayer terminó la jornada 12, Getafe 1, Rayo 1. Fran Escriba, técnico del Getafe, se lamenta del partido empatado.
No, es imposible estar contento, porque creo que hicimos méritos de sobra y tuvimos ocasiones de sobra para incluso haber conseguido un resultado mejor y haber llegado más cómodos al final. Cometimos un error individual en un momento dado, bueno, y eso lo pagamos. O dos errores, porque cometimos el del penalti y el no cerrar el rechazo en el penalti, que casi me duele tanto como lo otro.
Y termino con tenis. Juan Pablo, se incrementan las medidas de seguridad para la final de la Copa Davis este fin de semana en Gante, muy cerca de Bruselas. No se suspende el Bélgica-Gran Bretaña, pero ojito, a partir del viernes esa gran final.
Gracias, Dani. Hasta luego.
Hasta luego.